La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 20 de agosto. Menudo mes de agosto nos tenía preparado este año 2021. ¿Quién nos iba a decir que, enfrascados como estamos en la pandemia, ahora que tanto habíamos aprendido sobre incidencias acumuladas, variantes, cepas, vacunas y todo lo relacionado con el coronavirus, ¿quién nos iba a decir que todavía encontraríamos tiempo para hacernos expertos en Afganistán? Que sí, que uno, pues a poco que se interese, consigue tener un conocimiento nivel usuario. País asiático, musulmán, tumba de imperios, base de terroristas, hogar de los talibanes, capital Kabul. Hombre, eso, quien más y quien menos lo tiene en la cabeza. Pero ha tenido que llegar el desplome de Occidente y la vuelta de los talibanes al poder para que los españoles volvamos a hacer gala de nuestra increíble capacidad para relacionarlo todo con nuestras cuitas internas. Y ahí tienes, por ejemplo, al que por ser conservador le cuesta reconocer algún error de Estados Unidos en todo este asunto, porque meterse con Estados Unidos es algo en lo que suele incurrir el izquierdismo y nos da cosa sonar un poco a eso, lo cual no debería ser incompatible con reconocer al mismo tiempo que efectivamente Europa ha vuelto a quedar a la altura del betún y que efectivamente los afganos también tendrán su parte de culpa. Y cómo no, ahí tienes también al progresista ibérico siempre dispuesto a chapotear en sus contradicciones. Ha tenido que suceder lo de Afganistán para que todo el tinglado tremendista, victimista y absolutamente sobreactuado del que viven algunos se venga abajo. Miren, resulta casi enternecedor ver cómo desde la izquierda española los mismos que hace dos días estaban diciendo que España y especialmente Madrid son un infierno para las mujeres y los homosexuales, ahora están diciendo lo contrario. Ahora se ponen súper dignos cuando afirman que España debe ser solidaria y acoger a todos los refugiados afganos que se pueda, porque, ojo, aquí las mujeres afganas dicen estarán seguras. Vaya por Dios. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿España es un infierno machista o España es un lugar estupendo para vivir si eres mujer? Lo mismo, el lunes nos pusimos un poco filosóficos, pero es que ya nos olíamos un poco lo que iba a pasar. Qué ridículos, ¿verdad? Queda estos debates en nuestras cuitas posmodernas cuando de repente la vida te trae un surtido de realidad pura y dura. Qué descolocados están algunos que no saben si criticar a Estados Unidos por haber estado o por haberse ido de Afganistán, si los ejércitos son buenos o son malos, si España es un buen o un mal lugar para las mujeres. Y el caso es que en lo importante, en el mundo real, España ha mandado a Dubái un cuarto avión y se sigue haciendo todo lo posible para ir dando viajes de Dubái a Kabul para sacar a cuanta más gente mejor, cuanto más rápido mejor. Precisamente a las 3 de la madrugada salía el segundo avión para efectuar la segunda operación de recogida en Kabul, operación que ha terminado y ese avión ya está de vuelta a Dubái. Y ya saben que el plan es volver a Dubái y posteriormente hacer Dubái-Torrejón de Ardoz, donde ya han pasado la primera noche el medio centenar de afganos que ayer llegaban a España. Ahí les tienen haciendo cuarentena por el COVID, les están tramitando los permisos para estar en España y les están dando, como se pueden imaginar, mucho cariño. Hay niños, hay mujeres. Algunos de los adultos trabajaron como traductores para nuestro ejército, pero otros van a tener incluso que aprender español de cero. Gente que han perdido su patria y su día a día, pero que por lo menos ya están lejos del infierno que es ahora mismo Afganistán. Inmediaciones del aeropuerto de Kabul. El que pensara que los talibanes habían cambiado y que ya no eran tan salvajes porque se comportaban como si hubieran contratado a un director de comunicación o algo así, pues ya tienen que estar desengañados. Porque por las imágenes y las informaciones que nos llegan desde Afganistán, es evidente que la contención de los primeros días era solo una pose para evitar que Occidente se arrepintiera de marcharse con el rabo entre las piernas como se está marchando. La ONU confirma que los talibanes están yendo casa por casa buscando a quienes colaboraron con los occidentales. Y entre tanto, Pues los islamistas disparan y atemorizan a las personas que tratan de entrar en el aeropuerto de Kabul, que se ha convertido en una especie de recinto sagrado, decíamos esta mañana, una especie de puerta entre dos mundos, el de la libertad y el de la barbarie, una especie de redición del muro de Berlín, cuando parecía inverosímil en aquella Alemania que un simple trozo de hormigón pudiera hacer de parteaguas entre dos mundos tan diferentes, ¿no? Pues eso es ahora mismo ese perímetro del aeropuerto de Kabul. Del perímetro hacia afuera, los talibanes pegando tiros para dispersar a la gente como si fueran simples animales. Y del perímetro hacia adentro, a pocos metros, los soldados internacionales ayudando a saltar la valla a las personas que consiguen llegar a ella, a veces incluso con niños pequeños en sus brazos. En fin, un drama y una odisea poder llegar ahora mismo a ese deseado perímetro del aeropuerto de Kabul. Nuestros policías siguen tratando de encontrar a los afganos que hayan trabajado para España y que sigan por ahí, escondidos en Kabul, agazapados, cavilando la manera de poder llegar al aeropuerto. Nos cuentan que el trabajo está siendo frenético y continúa siendo un angustioso juego del gato y el ratón. Nuestros GEO y nuestros policías de la unidad de intervención no pueden ir directamente a las casas de los afganos. Deben contactar con ellos, averiguar dónde están sin levantar la liebre para que no les localicen los talibanes y darles pistas. Oye, Sayed, ¿conoces la esquina de tal sitio, en tal lugar? Pues a tal hora acércate por allí. Y una vez allí, trata de dirigirte al aeropuerto por tal camino. Y ve con cuidado, amigo. Y ahí que Sayed, como buenamente puede, con más miedo que vergüenza, armándose de valor, trata de llegar al punto indicado, al lugar donde los agentes españoles, con el apoyo logístico de los marines estadounidenses, tienen habilitado un pasillo de seguridad para alcanzar finalmente el aeropuerto.
Ahora mismo estoy en el camino del aeropuerto y tenemos muchos problemas. Hay mucha gente, hay muchos talibanes y no lo sé qué vamos a hacer.
Con los talibanes cada vez más agresivos, esa labor de recogida, esa operación para llegar al aeropuerto y acogerse a sagrado, puede verse cada vez más comprometido. Porque efectivamente el problema es atravesar esa marabunta de gente y talibanes parando a la gente antes de alcanzar los ansiados metros finales donde ya nuestros agentes pueden meterte para adentro. Y más si algunos, como el caso de Arif, otra persona con la que hablábamos, tratan de acometer esa odisea llevando encima a sus hijos pequeños.
Sí, estamos bien, pero estamos esperando a viajar a España porque tenemos mucho problema. Tenemos un montón de problemas de aquí, en Kabul. Ella tiene 7 años, mi hija tiene 5 y otro hijo tiene 2 años.
Correr por tu vida con tus críos echados al hombro. Esto está pasando ahora mismo a 12.000 kilómetros de aquí, a unas horas de avión, como quien dice. Por eso la sensación sigue siendo la de ir a contrarreloj, la de no tener ni un segundo que perder y siempre con un ojo puesto a tus espaldas. Esa gente con la que estamos hablando, esos afganos que están en esa situación tan angustiosa, tratando de llegar al aeropuerto y con un ojo puesto en las balas que puedan silbar a su alrededor. En las inmediaciones de ese aeropuerto, que se sepa, ya han muerto al menos 12 personas, bien por disparos, bien por las estampidas. Uno de los colaboradores españoles, por cierto, ha resultado herido, pero parece, por lo que nos cuentan, que no es grave. En total, las potencias occidentales han conseguido sacar ya de Afganistán a unas 8.000 personas, y todo gracias a la actividad frenética en ese aeropuerto de Kabul, que se ha convertido en una torre de Babel, donde muchos caminan sin rumbo, donde los militares no pierden ojo de lo que pasa afuera, donde los aviones siguen despegando y aterrizando como pueden, donde los helicópteros militares escoltan a esos aviones sobrevolando continuamente la zona como si fueran grandes moscas. Un espectáculo de película. Pues en algún lugar de ese pandemonium está el sitio habilitado para los españoles. Y ahí sigue el último de Afganistán, el embajador en funciones Gabriel Ferrán, el hombre que, estando ya cesado por decisión del gobierno, ha decidido que él no se mueve de ahí hasta que la evacuación haya terminado. Y con él sigue también otra mujer de honor, Paula Sánchez, segunda jefe de la embajada española. Ojalá todos tengan suerte y les podamos dedicar el homenaje que se merecen cuando todo esto haya concluido. Hoy, por cierto, Sánchez vuelve al trabajo tras sus vacaciones. Ha mantenido reuniones telemáticas con sus ministros, pero se le sigue criticando por no haber dado todavía explicaciones en público, como se han hecho otros ministros o otros presidentes de otros países. Explicaciones a los españoles, que siguen viendo cómo el precio de la luz, por ejemplo, vuelve a subir en otro ámbito de cosas. De hecho, hoy marca el segundo máximo histórico, 117,14 € el megavatio hora. Y todo en un día en el que la pandemia se sigue rebajando la incidencia, 360 casos, que ha vuelto a aliviar un poco la presión en las UCI y las plantas de los hospitales, y que afortunadamente también ha rebajado un poco los fallecidos diarios. En las últimas 24 horas han sido 121, que sigue siendo un número muy alto y que contribuye a que vayamos camino de triplicar en este mes de agosto los muertos que se registraron en el mes de julio. Hoy tampoco nos quitamos de la cabeza la muerte en Sevilla de esa mujer que perdía la vida por culpa del COVID al poco de dar a luz. No estaba vacunada y eso reaviva los llamamientos para que las embarazadas que se vacunen sin miedo, teniendo siempre presente, como estamos contando esta mañana, esa ecuación riesgo-beneficio de la que llevamos colgados desde que comenzó la vacunación. Y lo que no cesa es ese toma y daca entre las administraciones y los tribunales a cuenta de las restricciones. La justicia, por ejemplo, le ha dicho a Cataluña que sí, que el toque de queda continúa, pero menos de lo que pretendía la Generalitat. Vamos con ese y con otros titulares, si les parece, que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Restricciones.
Cataluña está estudiando alternativas al toque de queda que quería imponer en casi 150 municipios después de que, como decías, la justicia lo haya limitado a 19. En Cantabria también deja de aplicarse hoy el toque de queda, mientras Asturias ha prorrogado 15 días el cierre del interior del ocio nocturno.
Subida.
El precio medio de la electricidad se sitúa hoy en algo más de 117 euros el megavatio hora y se queda 16 céntimos del precio más caro de la historia. La hora más barata estará entre las 5 y las 6 de la tarde, mientras que la más cara será de 9 a 10 de la noche, cuando se superen los 126 euros.
Paralizadas.
El gobierno de Ceuta no va a reactivar las devoluciones de menores a Marruecos hasta que no exista un pronunciamiento judicial en firme. Mientras, la Audiencia Nacional estudia el caso con los documentos que ha mandado Interior, dos cartas y un correo electrónico.
Toros.
La alcaldesa de Gijón ratifica su decisión de no prorrogar la concesión a la plaza de El Vivio y poner fin a la fiesta taurina, porque dos de los toros que se lidiaron en la última feria se llamaban Nigeriano y Feminista. Toreros y empresarios hablan de totalitarismo ideológico.
En el partidazo de COPE se sigue hablando de Mbappé. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vuelve la Liga. Arranca la segunda jornada con el derbi andaluz entre el Betis y el Cádiz en el Villamarín, pero inevitablemente el mundo del fútbol está pendiente de si el Madrid rompe la baraja con el fichaje de Mbappé, movimiento con el que sueñan sus seguidores. Aunque hay tiempo hasta el próximo día 31, cada día que pasa la posibilidad de que el francés recale en el club blanco se va desvaneciendo. De hecho, en el Madrid no se mueve un dedo. La partida de ajedrez pasa porque el PSG haga un movimiento. Solo si decide poner a Mbappé en el mercado, el Madrid se posicionará. Si no, todo va a quedar como ya está, ya que Florentino Pérez no quiere entrar en conflicto con su homólogo parisino. Y en la Ciudad de la Luz tienen claro que el jugador, aunque termine el contrato en el año 2022, va a ser integrante de la plantilla parisina esta temporada, a pesar de que hace 4 años le prometieron que si quería salir le facilitarían las cosas. Se puede vivir de ilusiones y esperanzas, pero más vale, en este caso, poner los pies en el suelo.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Suben las temperaturas en la mitad norte de la península, especialmente en el País Vasco, Navarra y el resto del Alto Ebro. Los avisos por calor se reducen hoy a Gran Canaria, donde se pueden superar los 34 grados. Se esperan lluvias y alguna tormenta por la tarde en el este de los Pirineos y del sistema ibérico.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las fiestas de pueblo, algo muy típico de estas fechas. Pasodobles, peñas divirtiéndose, chuletadas, sardinadas y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bueno, pues por ahí sigue Vieito Rubido y Mamen Gurruchaga, que nos hemos tomado un cafelito
aquí.
Estupendo, y se incorpora a esta hora de la mañana a Herrera en COPE, a la mesa de análisis y tertulia, Enrique Cocero. Enrique, buenos días.
Muy buenos días.
Que te voy a decir una cosa, la última vez que estuviste aquí, me acuerdo que me dijiste así, levantaste la vista por delante de las gafas, lo de Afganistán se está poniendo feo, ¿eh? Y estábamos todos diciendo, la luz, el precio de la luz, y no sé qué, y efectivamente se ha puesto feo lo de Afganistán.
Sí, se puso feo y además ya hemos visto que muy, muy rápidamente, de una manera en la cual ni siquiera la inteligencia americana ha sido capaz de reaccionar, y de hecho ya han admitido, ayer lo admitía el jefe del Estado Mayor de la Defensa americana, Mark Milley, y el secretario de Defensa, que la situación no la habían visto venir, que estudiarán por qué, en qué han podido fallar, etcétera, etcétera. Pero sí, la verdad es que ha sido la toma de un país en un tiempo récord. Yo creo, esto básicamente se hereda de aquella decisión de Donald Trump de salir del país, porque Estados Unidos no puede ser la policía del mundo, la ha heredado Joe Biden. Lo que se le está achacando ahora mismo a Joe Biden es que el repliegue o la retirada la ha hecho demasiado rápido, sin garantizar nada, pero yo creo que después de 20 años, un país que cae tan rápido no es solo culpa de un repliegue veloz o de un repliegue muy, muy, muy rápido, sino que, bueno, pues también los ciudadanos del país y la gente con la que el país contaba para reconstruir una nación que, yo insisto, no podemos pensar en Afganistán como si fuera Suecia, como si fuera ni siquiera Irak o como los Emiratos, porque es un, digamos que para mí lo veo más como una acotación de terreno en la cual
hay muchas tribus.
Y que están simplemente verticalizadas por una religión, y una religión que ya hemos visto que es bastante, bastante dura.
En todo caso, bueno, luego hablaremos, ¿no?, en más profundidad, pero llama la atención que, y hay análisis en ese sentido hoy en la prensa que apuntan a, efectivamente, los afganos no han sabido aprovechar ese entrenamiento, ese material, todo lo que Occidente les ha ofrecido en los últimos años, pero sí se ve como alguna especie de brote verde, manifestaciones de mujeres, gente defendiendo su bandera, con los talibanes ya en la calle, con sus armas. A lo mejor algo sí que queda de Occidente, y habrá que ver si eso tiene alguna repercusión en lo que quede de Afganistán una vez que nos vayamos, porque esa va a ser la siguiente fase, ¿no?
Sí, pero ha habido una cantidad de dinero que se han dejado los Estados Unidos allí, no ya solamente en el despliegue, en el mantenimiento de las tropas, sino en armamento, que ahora mismo mucho de ello está en manos de los talibanes, y de pagar a oficiales del gobierno, y el gobierno ha sido el primero en salir. Quiero decir, hasta el propio gobierno, el gobierno que estaba ahora mismo en Afganistán, han sido los primeros que no han creído en el país que se les estaba construyendo. Literalmente se les estaba construyendo.
Pues nada, Vieito, Mamen, vamos a hablar de Afganistán y de lo que os apetezca, el precio de la luz, Sánchez que vuelve hoy al cole después de las vacaciones de Lanzarote, que tantas críticas ha recibido por estar telemático pero no presencial para algunas cosas, y lo que veáis vosotros, que se queda en el tintero.
Sergio, vuelve en fecha prevista, o sea, no adelanta las vacaciones, que es la impresión que está queriendo dar al gobierno. Cuando se fue de vacaciones Sánchez ya se sabía que volvía hoy. O sea, que no es que de pronto, por el lío que hay, por la crisis de Afganistán, por no sé qué, el señor presidente de gobierno se le haya ocurrido adelantar las vacaciones, no por Dios. O ir la vuelta a las vacaciones, no por Dios. Bueno, él vuelve cuando le toca.
Yo reconocí ayer delante de Mamen que a mí me la ha colado.
es que muy bueno, es que Moncloa para algunas cosas es muy buena, muy buena. En fin, que eso, que vamos a hablar de estas cuestiones y de las que sean menester. Pero antes, Tony, para que nos quede claro, ¿es necesario utilizar zapatos fluchos durante este mes de agosto?
Necesitamos fluchos no solo por belleza, sino también por comodidad absoluta. En agosto los pies se resienten con tanta caminata y ocio nocturno, y la mejor opción siempre son fluchos, porque aplican la última tecnología incorporando suelas ligeras y flexibles que amortiguan la pisada. Y es que en fluchos son expertos en zapatos absolutamente cómodos. ¿Y tú por qué necesitas unos zapatos fluchos? Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dale.
No, el hola, hola tienes que darlo tú.
¡Hola, hola!
¡Comienza tiempo de juego!
Rueda la liga y en COPE lo vivimos contigo intensamente.
Bienvenidos al Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Este fin de semana,
más goles, más Paquito, más radio.
Este sábado, Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
¡Casi de chilena!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Elche, Levante, Real Madrid.
Me recuerda Benzema, va a buscar el apoyo.
Y la Vuelta Ciclista. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las persianas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ángela Sánchez, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué otras historias tenemos por ahí?
Vamos a repasar un par de cosas interesantes que nos deja la pandemia, porque sabes que en nuestro país ya somos más de 30 millones las personas con las dos dosis puestas de la vacuna, casi un 65% de la población con pauta completa. Pero como sabes, con la variante Delta, la inmunidad de rebaño todavía va a tardar en llegar y no será con ese 70% que anunció Sánchez en un principio. Nos queda tiempo todavía de convivir con el virus y por eso te hablo de un programa impulsado por el Instituto Ramón y Cajal de Investigaciones Sanitarias, que puede ayudar mucho en todo esto. Se puede predecir la gravedad que puede causar el COVID dependiendo de la persona que se contagie. Hay que tener en cuenta unos parámetros concretos. Nos lo cuenta el doctor Luis Manzano, que es jefe del Servicio de Medicina Interna del Ramón y Cajal.
Simplemente con tomar la tensión arterial, la saturación de oxígeno por un pulsioxímetro y otros datos clínicos como confusión, como taquinea, respiración acelerada, es decir, una serie de datos clínicos muy sencillos. Nosotros somos capaces de predecir, antes de que incluso el paciente pueda ser hospitalizado, quién va a sufrir una enfermedad grave.
Se juntan todos esos parámetros y se puede ver si un paciente va a ser muy grave o no cuando desarrolle el virus. De esta manera, en una situación crítica con los hospitales colapsados, un médico de atención primaria podría decirle al paciente en cuestión de minutos si necesitaría o no un ingreso en el hospital. Se podría hacer en el triaje sin necesidad de pruebas de laboratorio, sin esperas y pudiendo identificar así a los positivos de alto riesgo. El doctor Manzano nos ha explicado que sería una buena herramienta especialmente para países con menos recursos y que si hubiera existido en la primera ola, muchas cosas hubieran sido distintas.
En la primera ola que tuvimos en Madrid, que fue apocalíptica, fue absolutamente desbordante. Si hubiéramos tenido una calculadora, una posibilidad de predecir qué pacientes podían tener una enfermedad más grave, podríamos haber hecho una selección mejor de los pacientes.
Y dentro de la pandemia estamos contando también las novedades en las restricciones que se aplican este fin de semana, precisamente en un fin de semana en el que muchos pueblos y muchas ciudades siguen con sus fiestas y también con sus temidas no fiestas. Por ejemplo, en el País Vasco, donde hay zonas donde las aglomeraciones o los botellones son habituales, Bilbao, Vitoria, San Sebastián, situaciones que a veces acaban con agresiones a policías. Eneko Goya es el alcalde de Donosti.
Hay determinadas actuaciones minoritarias, algunas de incumplimiento de medidas sanitarias y otras que van más allá, que ya no tienen nada que ver con una situación de pandemia, sino que son comportamientos incívicos de agresión a los agentes de la autoridad u otras actuaciones incívicas que no pueden tener lugar.
También en Bilbao han pedido refuerzo a la policía. El alcalde, Juan Mari Aburto, ha mandado un mensaje claro.
Que la situación no está para bromas. Tolerancia cero con cualquier conducta que ponga en grave peligro la salud general de la población.
Pues así estamos, ¿no? Con que hay fiesta, que no hay fiesta, lo importante que todo se haga con cuidado y el que se pueda vacunar, que se vacune y a ver si pasa esto rápido. Son las 8:24, una hora menos en Canarias, tiempo para la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE,
estar informado.
A esta hora repasamos las claves y preguntas de la mañana. Lo hacemos con Ángela Sánchez. Primera, ya vuela hacia Dubái el segundo avión que ha enviado España a Afganistán.
Minutos antes de las 7 de la mañana ha despegado de Kabul con otro grupo de afganos a bordo, personas que han colaborado con nuestro ejército durante estos años y que ahora solo quieren salir del país. Así hay miles de personas. Esta madrugada han vuelto a intentar entrar en masa al aeropuerto, pero los talibanes los han reprimido con disparos. Es la misma escena que hemos visto en algunas de las manifestaciones con la que afganos se atreven a protestar en la calle. De momento se han notificado una decena de muertos.
Una pregunta sería, ¿se retomará la devolución de menores de Ceuta a Marruecos?
De momento parece que no, al menos hasta que haya un pronunciamiento judicial firme. Es lo que ha decidido el gobierno de Ceuta tras el lío en los tribunales y después de que Interior intentara quitarse responsabilidades en esas devoluciones. Mientras, la Audiencia Nacional sigue analizando la documentación aportada por el ministerio que dirige Grande Marlaska y que se resume en un correo electrónico y en dos cartas que ha intercambiado con el gobierno ceutí sobre los 55 niños y adolescentes que ya han sido enviados a Marruecos.
Tercera clave, los tribunales vuelven a marcar las novedades en el mapa de las restricciones por la pandemia.
En Cataluña han limitado el toque de queda a 19 municipios cuando la Generalitat quería prorrogarlo en casi 150. El Supremo, por su parte, ha tumbado la medida con la que Castilla-La Mancha pretendía exigir pruebas periódicas a todos los trabajadores de residencias. Andalucía, por su parte, va a pedir permiso a la justicia para aplicar esta medida entre los trabajadores de estos centros que no estén vacunados. Mientras, avanza la vacunación y se reduce la incidencia. La ministra de Educación se va a reunirle el próximo miércoles con las comunidades para abordar la vuelta al cole. Ayer lo hizo con las asociaciones de padres.
Y una cuarta clave, suma y sigue, nueva subida de la luz, la cuarta consecutiva esta semana.
El megavatio hora se paga hoy algo más de 117 euros, nos quedamos a 16 céntimos del récord histórico. Apunten, la hora más barata va a ser de 5 a 6 de la tarde y la más cara de 9 a 10 de la noche. Aquí se pagará a 126 euros. España registra hoy la luz más cara de toda Europa, pero la vicepresidenta económica Nadia Calviño dice que no pueden arreglar en unos meses la inacción de los años de gobierno de Mariano Rajoy.
Pues aquí seguimos con Víctor Rubido, Mamen Gurruchaga y Enrique Cocero, hablando de lo divino y de lo humano, de lo que está marcando la actualidad informativa, que sigue siendo, por ejemplo, el asunto de la luz, como decíamos, el asunto de Ceuta, los menores, esas devoluciones que están paralizadas, y el gran tema, ese asunto, como es Afganistán, que nos está trayendo noticias continuamente en todos los frentes. Conocíamos esta mañana que España ya ha enviado un segundo avión a Kabul, que ese avión ha recogido a gente y ya está de vuelta a Dubái, que es esa base intermedia, que de ahí vienen finalmente a España. Será un segundo avión que volverá a España en las próximas horas, pero al mismo tiempo te pones a mirar los digitales y te das cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos hay bastante revuelo porque allí la prensa está hablando de un informe del Pentágono en el que se vendría a confirmar que los servicios de inteligencia de Estados Unidos daban por hecho hace ya tiempo que lo que está pasando en Afganistán iba a pasar, es decir, que esto iba a ser un caos absoluto. De ahí un poco lo llamativo de esa entrevista de la CNN, que no suele tratar mal a los presidentes demócratas, en la que fueron un poco críticos con Joe Biden y su decisión de retirarse, o la manera en la que se ha retirado. En todo caso, muy muy complejo todo, ¿verdad? Porque estábamos hablando hace un momento también de lo difícil que lo tienen los marines ahora mismo en esa valla del aeropuerto de Kabul, porque tienen que garantizar la seguridad, pero tampoco pueden responder demasiado con disparos, porque se puede montar una muy gorda, ¿no?
Bueno, no pueden responder con disparos, porque un disparo significaría una declaración de guerra y habría muchas cosas que explicar y habría mucho lío después, y eso se puede convertir además con toda la gente que está fuera en una masacre, con lo cual el ejército americano está intentando controlar el interior del perímetro del aeropuerto. El problema es que para poder hacer funcionar, pues como veíamos, ¿no?, con el avión español del otro día, que el primer avión español que salió, que iba a mitad de capacidad, porque la gente no puede llegar, porque el control exterior del aeropuerto de los talibanes es lo suficientemente duro y lo suficientemente férreo como para que la velocidad de evacuación no sea la deseada, aún disponiendo de los medios.
Enrique, ¿tú estás seguro de que vinieron 48 personas porque no pudieron llegar más al aeropuerto? Yo creo que el otro día Estados Unidos sacó a 600 en un único avión y ahí metería de todo, no metería solo la gente que tenía en la lista, porque hay tanta gente en el aeropuerto, tanta gente que yo creo que puedes meter más de 48.
Pero yo sospecho que el avión español solamente iba a aceptar a los que tenía previamente
pensado aceptar, y si no llegas,
efectivamente.
Claro, lo que pasa es que eso es imposible. Ayer las imágenes de televisión, yo no sé si las visteis, eran patéticas en el sentido de padres o madres entregando a sus hijos más allá de la valla para que pudieran salir del país. A mí eso me parece que es de un desgarro.
Es que lo que es increíble es que en pleno siglo XXI pueda haber un país gobernado por unos señores que le niegan cualquier dignidad a la mujer. Yo lo decía en la intervención del Café de Redacción, hay los niños y las mujeres son las grandes víctimas de los talibanes. Sí. Y claro que Occidente mire para otro lado, y sobre todo que Occidente haya provocado extorsión. Encima el informe que tenía la inteligencia americana confirmaba todo esto, pues la verdad es que tantos años, 20 años allí, tanto desastre, tantas muertes, el Yak-42 famoso procedía de Afganistán, tanto sacrificio para que al final los talibanes sigan imponiendo esa cultura de la violencia, de una religión que nada tiene que ver habla de un dios malo que castiga permanentemente a todos, pero curiosamente a quien más castiga es a las mujeres.
Totalmente. La mujer con esta gente, Vieito, no es un ser humano, deja de ser un ser humano. Se es como un burro, no sé cómo decirte, se transforma en un animal y entonces la tratan como tal. No tiene ningún derecho, o sea, no tiene derecho a ir a la escuela, no tiene derecho, no sé qué, no tiene ninguno, se le niegan todos los derechos.
Y también es curioso el silencio que en Occidente está teniendo todos los movimientos. Es curioso porque hay como una especie de miedo reverencial a todos estos. Y, hombre, a mí me hubiera gustado que significadas voces del feminismo español dijesen algo, no por nada, sino por reconfortar un poco a quienes están ahora mismo inquietos con esto, ¿no?
Fíjate los días que ha tardado Irene Montero en sacar un tuit en el que además no condena. Simplemente dice que bueno, que hay que proteger internacionalmente
adjuntaba,
a las mujeres.
Adjuntaba un artículo de un digital en el que, bueno, la idea a mí no me quedaba muy clara, ¿no? Porque, por un lado, se critica la intervención militar, que la intervención militar no ha servido para nada, pero por el otro lado también criticamos que se vayan de allí, que dejen eso como está, pedimos inversión en Afganistán, en educación y en políticas, pero claro, si ahora decimos que de financiar a los talibanes, es decir, es verdad que hay un sector del feminismo o del progresismo en España que anda un poco descolocado, que no le gusta lo que está pasando, como no nos gusta a nadie, pero no saben muy bien cómo empaquetarlo y cómo cerrar la idea.
Por un lado, reclamar ahora que al gran gendarme internacional, que es Estados Unidos, que no abandone aquello, que vuelva de nuevo, pues claro, choca con el discurso que han utilizado durante 20 años, ¿no? Yo creo que efectivamente, hombre, aquí Estados Unidos, desde mi punto de vista, lo ha hecho mal en abandonarlo todo tan precipitadamente y que después de 20 años no se haya enraizado en la sociedad afgana una cultura de defensa de valores como es el valor de la vida de la mujer, el valor de la infancia, y la convivencia pacífica entre unos y otros, aunque piensen incluso desde el punto de vista del dogma religioso de manera distinta, ¿no? Eso es inquietante y es un gran fracaso. Por un lado. Por otro lado, efectivamente, Estados Unidos empezó Trump, pero ya venía de lejos, también lo decía Obama, han decidido que ya está bien de poner muertos y de poner dinero, que no quieren solo. El último que se creía esas cosas era George Bush hijo, y ya desde entonces hay mucha gente que dice que no están dispuestos a poner ni más vidas ni más dinero para defender, por ejemplo, a unos cómodos europeos. Hay una conversación entre Trump y la señora Merkel, a la que tanto admiramos aquí en España, diciéndole, oiga, mis votantes no entienden que los americanos pongamos el dinero para protegerlos de los rusos y ustedes tengan como gran aliado comercial a los rusos. Y es cierto,
ese debate existe.
Y aquí también hay algo de eso, en Afganistán, porque claro, a lo mejor los rusos o los estadounidenses se hubieran hecho con el coltán, bueno, a lo mejor la situación era otra, ¿no? En lugar de los chinos, quiero decir, pues a lo mejor no estábamos viviendo esto.
Porque hablaba antes antes de volver a antena con Enrique, China parece que esto lo tiene bastante atado, o sea, todo lo que ha pasado ha pasado con la aquiescencia de China,
claro,
que
y de Rusia.
Habló con los talibanes y les dijo, si no me generáis problemas con mi población musulmana a la que yo estoy aquí masacrando como quiero.
Eso te iba a decir yo, es que ellos a los musulmanes no tienen
esa es la historia.
Compasión.
Pero aquí todo el mundo va, ya sabemos, al pragmatismo y al cinismo de la geopolítica. Y además, no me generáis muchos problemas en la nueva ruta de la seda con la que yo comercio con el resto del mundo. Tirar para adelante. Y además me sigo beneficiando de los minerales que hay en Afganistán, que esa
ahora mismo Afganistán se calcula que sus riquezas naturales a nivel de minerales que puedan ser aprovechados por la industria tecnológica, entre oro, platino, plata, cobre, hierro, cromita, litio, uranio, luego tierras raras, las que quieras tener, se calcula que está del orden de 2 a 3 millones de dólares, lo que los americanos llamarían 2 a 3 billones de dólares. Entonces, China sí que es verdad que pertenece a un tratado comercial que es el RCEP, en el cual están países que podríamos decir que incluso exceden la onda de influencia de China, como Australia, Nueva Zelanda, Indonesia, Japón, y luego los japoneses quieren abrir el comercio transatlántico, un pacto comercial al que Estados Unidos todavía no se va a unir. Es decir, todo esto lo que a mí me está indicando, yo hacia donde lo tiendo a ver, es efectivamente, China ha expandido por cuestión de materias primas su influencia a África, si lo queremos llamar de una manera rápida y casi caricaturizada, pero no exenta de realidad, ha comprado África porque hay mano de obra.
Una parte de África.
Bueno, sí, es verdad, una parte de África.
Porque
hay mano de obra y hay recursos naturales. Afganistán no les es extraño. Pakistán tiene tan buenos acuerdos comerciales con y tanta afinidad con China como con Estados Unidos, y qué duda cabe que es una zona de influencia religiosa para los talibanes en Afganistán.
País musulmán con armamento nuclear, cuyo único problema es la India.
Cuyo único problema es la India. Si empiezas un poco a juntar hilos, empiezas a plantearte que la India tiene todo muy feo.
A mí la salida de Estados Unidos, la negociación, que es verdad que han negociado y tal, pero la salida de Estados Unidos, lo que me parece es la derrota a Occidente. O sea, el titular mío sería... Occidente ha sido derrotado por una semidictadura que es los rusos, China, yo, que es una dictadura total. Acabo como Arabia Saudí. Oye, pues ya está, pues hemos ido, porque me incluyo en occidental, no. Hemos sido derrotados.
No, a mí me parece, yo matizaría el titular de Mamen en que yo no creo que sea tanto derrotados como que tiramos la toalla, es decir, abandonamos nuestros... El gran problema de Occidente es su debilidad moral, de todos nosotros, de la ciudadanía de Occidente, y hace bien, y es comprensible. No quiere morir, no quiere sacrificarse, no quiere enviar tropas. Y yo no creo que nos hayan derrotado exactamente. Lo que ocurre es que Occidente ha decidido abandonar algunos de los grandes motores ideológicos y de los alientos ideológicos que le han hecho ser lo que era hasta ahora, y muy especialmente en este caso los Estados Unidos. Es decir, no han sido derrotados. Yo creo que lo que han hecho es que, oye, ya estamos aburridos de estar allí, de gastar dinero, de enviar gente, y efectivamente el balance final no ha sido bueno porque 20 años después, pero yo no diría
que ha sido derrotado, tú dejas un ejército de 300.000 personas pertrechadas, bien armadas, a las que 75.000 talibanes, como tú has dicho, porque están dispuestos a morir, claro, les en 25 días les cogen el país.
No, pero es que en 25 días, pero que en 25 días te cojan el país es que han estado ahí más tiempo del que nosotros somos capaces de ver de una forma sensible ahora mismo. Es decir, los talibanes no han estado desactivados o no han estado eliminados. Tenemos que tener en cuenta ahora mismo que los talibanes que están luchando y los talibanes que, bueno, están luchando, es que hay ciudades que se han tomado sin pegar un solo tiro. Uh-huh, o sea, sí, directamente claro, sí. Se han rendido, me he quedado con el arsenal, siguiente. Oh, y los talibanes miedo, que están además. Los talibanes
porque
que están
luchando... son muy crueles los talibanes.
Y además están dispuestos a morir. Que... O sea, sí, es que lo fundamental es que están dispuestos a morir.
¿Y esos que están dispuestos a morir? ¿Qué tendrán? ¿20 años? ¿Cuánto hace que igual, Afganistán se invadió? 20 años, quiero decir, no vivieron aquella época. No así como Haghani o como Ghani Baradar, que son los que, bueno, Haghani más en la parte religiosa y Ghani Baradar en la parte política, los que ahora mismo se posiblemente gobiernan el país. No, estos sí son de aquellos que nosotros conocimos, pero los
pero
que Ghani están
Baradar hoy... Baradar no ha estado dentro, ¿eh?
No ha estado dentro. Lo que digo es que Ghani Baradar no me extrañaría en absoluto que fuera el gran, no sé cómo decirlo, el gran tótem espiritual y religioso del nuevo país. Pero bueno, la cuestión es...
El mulay mula del siglo XXI, de ahora.
Efectivamente. La cuestión es que si tenemos a chavales de 20 años, que por muy talibanes que sean, son chavales de 20 años, que ahora mismo se han desplegado con la velocidad que se han desplegado, con el armamento que se han desplegado, y atemorizando hasta el punto de que el enemigo o el supuesto enemigo tiraba las armas, esta gente ha estado ahí durante todo este tiempo, atrincherada en el norte, escondida, hasta ver la oportunidad y decir, bueno, pues si se van los americanos, bueno, hoy iniciamos.
Se ha vivido la ficción posiblemente de tener controladas las ciudades, dejando un poco lo que era la parte más rural en manos de esta gente de una manera tácita, y al final ha pasado lo que ha pasado. En fin, bueno, a todo esto, nuevo tuit de Pedro Sánchez, del que estamos hablando porque vuelve hoy al trabajo, dice, el segundo vuelo de repatriados ya está rumbo a Dubái, como estamos contando. Esta mañana, sobre las 6:30 de la madrugada, ha despegado desde el aeropuerto de Kabul el avión A-400M de las Fuerzas Armadas, en el que España está evacuando a otro grupo, y aquí viene lo informativo, lo noticioso de este tuit, de 110 personas de Afganistán. Es decir, en este vuelo ya viene un poquito más de gente que en el vuelo principal. Así que ya sabéis.
Es
nuevo,
que si no, la lentitud era desesperante, de 48 en 48.
No, y luego
de todos
ya
modos,
tenemos...
Pedro Sánchez lo que tiene que hacer de una vez por todas es empezar a hacer una práctica que en democracia es habitual, que es dar ruedas de prensa y admitir preguntas.
Eso es.
Es el presidente que menos ruedas de prensa ha dado en la historia de la democracia desde 1977 y que menos ha sido interpelado por los periodistas desde que ocupa el puesto de la Moncloa. Entonces, a mí me parece que el señor Sánchez, que tanto se le llena la boca con la democracia, hay cuestiones formales que hay que cuidar, y una de ellas es el respeto a la ciudadanía a través de los medios de comunicación. Y otro punto y termino.
Sí, perdón,
Afganistán, el problema también que no hemos valorado es que es una geografía endemoniada. Es decir, dominar ese país que ya a los rusos de la Unión Soviética les costó miles de vidas y también 10 años de desastre, es una trampa mortal para cualquier ejército extranjero que allí se meta.
Sí, yo respecto a lo que decías antes, creo que los periodistas tenemos parte de culpa nosotros, porque si hay una rueda de prensa, de quien sea, no estoy hablando del presidente de gobierno, de quien sea, en la que no va a haber preguntas, los periodistas deberíamos obligar a que manden una nota de prensa y no ir.
No, y además te puedes conectar, con lo cual te hagan una retransmisión
no
en streaming y para adelante.
No ir. Lo que pasa es que los periodistas van y luego todos nos quejamos de que no ha permitido preguntas. No, ¿usted va a permitir preguntas? No, nosotros lo hicimos en una época muy difícil en San Sebastián con Herri Batasuna. Cuando Herri Batasuna, la actual Bildu, adoptó esta decisión, los periodistas adoptamos la siguiente de no aparecer a sus ruedas de prensa y no fuimos.
Pero fíjate con lo corporativistas que dicen que somos y no nos ponemos de acuerdo en...
Es mentira, los periodistas no somos nada corporativistas.
Es lo que dicen, Vieto.
Somos de los colectivos más caínitas que hay. Los periodistas estamos permanentemente hablando mal unos de otros, somos insolidarios y además el sectarismo se ha instalado en la profesión, con lo cual ahora mismo...
Eso es una pena, eso es verdad.
No, pero hay que decir, hay que ser autocríticos, y yo creo que la profesión periodística en España está necesitada de una gran autocrítica en cuanto a todo eso, nada de corporativistas, Sergio, nada, nada. Somos todo lo contrario, insolidarios los unos con los otros y sobre todo muy posicionados en las cuestiones políticas.
Se replican las dinámicas políticas, ¿no? Es decir, vamos a si a este presidente le vamos a hacer el vacío, digamos, entre comillas, hasta que se digne a responder a la prensa, pero solo una parte de los medios de comunicación lo pueden secundar y los otros no están dispuestos, pues estamos en las mismas. En todo caso, lo que decíamos, ¿no? De estas vacaciones que ha concluido el presidente del gobierno, que todo el mundo tiene derecho a sus vacaciones, eso es evidente, sale un poco tocado, sobre todo por aquel día que fue el que interrumpió sus vacaciones para hablarnos de Saramago, como recordaréis, y sobre todo fue muy dura esa imagen en la que, al salir con el tema de la luz, que era el tema candente aquel día, la prensa le pregunta, le acerca los micrófonos y se da la vuelta.
Pero date cuenta una cosa. Hoy ya tiene una justificación para salir y un tema del que hablar. Que es la expatriación y esos dos aviones. Pero no apostaría nada, ni un duro, a que fueran a que fuera a hablar ni del tema de Ceuta, ni del tema de la luz, etcétera, etcétera. Quiero decir, cuando sale Pedro Sánchez y lleva ya varios días de retraso sobre las intervenciones de Macron o de Angela Merkel, cuando sale va muy acotado, y lo que decimos siempre, ese eufemismo que lo llaman comparecencia sin preguntas, que a fin de cuentas lo que es una, pues no, perdón, una declaración, el eufemismo de declaración institucional, que es simplemente una comparecencia sin preguntas y sin dar a los periodistas la oportunidad de ahondar.
Esto empezó
además
un poco,
yo creo que
empezó,
el presidente...
Acordaros que empezó esto un poco con Rajoy, en el famoso plasma que se criticaba al anterior presidente del gobierno, y fíjate esto como al final como ha derivado. Y
pero yo creo que el presidente del gobierno...
Y los que se quejaban ahora no se quejan.
No tiene autoridad moral o no tiene autoridad para no responder a las preguntas de los periodistas. O sea, otra cosa es que le moleste, que no le guste, yo eso lo entiendo, porque habrá preguntas incómodas. Y probablemente en una rueda de prensa que tú controlas y que hay un tipo que dice quién puede preguntar y quién no, pues lo controlas bien. Y en cambio el otro día no controló y le hicieron la pregunta de la luz. Pues chico, te ha tocado, ¿qué le vamos a hacer? Pues tienes que contestar, no puedes no contestar.
En la película esta de los papeles del Pentágono hay una escena al principio de la película que me parece maravillosa, y maravillosa por el tiempo que estamos viviendo, que es McNamara, el que era secretario de Defensa, sí. Se baja del avión y dice: no tengo ninguna declaración preparada, así que aceptaré sus preguntas. Es decir, es la maldita antípoda de donde estamos ahora mismo.
Claro, claro.
Es lo que hay, es lo que hay. Bueno, luego...
Hemos degenerado mucho en eso. Hemos involucionado.
Y en otras cosas, Vieto, y en otras cosas, desgraciadamente. Me refiero a nuestra profesión, ¿eh?
Sí, sí.
Y cada vez peor. Bueno, hablábamos de bueno, que el presidente no entra al trapo de lo de Afganistán, dicen algunos. Es que tampoco tiene mucho que decir, porque como no tenemos ese peso internacional, es decir, nosotros somos la parte nuclear que toma decisiones, pues aquí tampoco tiene mucha chicha de donde tirar el presidente del gobierno. Precisamente en ABC, Vieto, hoy contáis otra que deja muy claro la falta de peso internacional que tiene España, y cada vez más pesado, cada vez más evidente. Es decir, Iberoamérica, donde España debería ser referente clarísimo. Bueno, pues tiene que ir Noruega a mediar para que España no sea marginada en la negociación entre Nicolás Maduro y la oposición. Esto es inaudito. O sea, sí, imagínate el Reino Unido pidiendo ayuda a Noruega para poder hablar sobre un asunto de un territorio que fuera antiguamente o que fuera de la Commonwealth.
Tan inaudito como que este gobierno ha sido de los más benévolos y de los más comprensivos con el régimen chavista de Maduro, con lo cual no entiendo muy bien cómo se le puede marginar. En todo caso, España tenía siempre una posición estratégica y privilegiada en Iberoamérica, por las empresas y porque desde tanto Felipe González como José María Aznar tenían muy clara la importancia que tenía la línea de actuación en toda Latinoamérica. Pero fue con Zapatero cuando ya empezó. Yo recuerdo cenar un día con Leonel Fernández, entonces presidente de la República Dominicana, y decirme que él, con Felipe González y con Aznar, había percibido que España era una potencia con la que se podía hablar todo, y que era una alternativa incluso como potencia en algunos temas internacionales a los propios Estados Unidos, para ellos, para países como Dominicana o como Venezuela o como Uruguay. Pero decía él, pero desde que llegó Zapatero ha desaparecido España. Esto ya empezó con Zapatero. Rajoy intentó hacer algo, pero no fue lo suficiente, porque habíamos dado muchos más pasos atrás. Yo recuerdo publicar en ABC que el presidente chino, el anterior a Xi Jinping, había he viajado más veces, pero bastantes más veces, a los países del área iberoamericana que José Luis Rodríguez Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero, que ahora le interesa mucho Venezuela, no le interesaba nada Iberoamérica, nada, nada. Y es una pena, porque tú te das cuenta de verdad lo que es España cuando viajas a Hispanoamérica, a Latinoamérica. Cuando vas a Bogotá, cuando vas a Buenos Aires, cuando vas a La Habana, tú ves ahí la huella de los españoles. Sí, no, ahí ves lo que es España.
Vamos. Sí, sí. Y lo que decimos, ¿no? China ha comprado una parte de África. Cuando viajas por América, también te das cuenta. La influencia china se está empezando a ver. Yo me acuerdo que fui a Cuba y me lo decía el miembro este del Mintur, el Ministerio de Turismo, que van haciendo proselitismo, los guías turísticos. Y digo, este autobús es bastante nuevo, ¿no? Comparado con lo que hay por ahí por La Habana. Y dice, sí, es que es chino. Es que los chinos están... Ya en los años en los que yo fui a Cuba, estoy hablando de hace 10 años, ya se notaba la presencia china. España podría decir, bueno, el potencial económico de China es inevitable, ahí no podemos jugar. Pero de lo que estamos hablando es de la falta de influencia política, diplomática, de esa ascendencia, aunque solo sea por el pasado histórico y por la asociación cultural, ¿no? Es que hemos perdido hasta eso.
Es que es irrelevante en el concierto internacional en este momento, y ojalá lo recuperemos, pero en este momento es irrelevante. No pinta nada en ningún sitio.
Pero es que además,
un poco triste, pero es así.
Tal y como viene la noticia en ABC, que dicen que tanto Maduro como la oposición. Y hay que tener en cuenta que la oposición se ha alojado en Madrid y ha sido acogida en Madrid, pero en España, desde que empezaron los conflictos y que la gente tuvo que salir.
Este gobierno no ha respaldado a la oposición. Este gobierno ha estado más en las tesis de Maduro que en las tesis de la oposición.
Bueno, pues sí, por activa o por pasiva, pero nos han dejado fuera. Y yo creo que también es un poco porque...
Una cosa es el país y la sociedad española, que siempre ha acogido muy bien a todos los latinoamericanos. Y otra cosa es el gobierno de turno. Y este gobierno está siendo un desastre en su política.
El circuito político internacional y diplomático. En fin, son las 8:57, una hora menos en Canarias. Volvemos enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.